de UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
Somos Rebels.
Queridos Rebels, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más. En esta ocasión traemos ni más ni menos que a Liz Fernández, US Strategy de Argentina. Seguramente algunos de ustedes, o muchos de ustedes mejor dicho, ya la ubicarán porque en Instagram se la pasa compartiendo contenido en @todotieneUX. Y pues básicamente fue una entrevista que disfrutamos mucho, donde nos habló sobre la importancia y la pasión que debes de tener cuando te dedicas al diseño, sobre cómo no nada más es moverse a la industria por una cuestión financiera, que siempre tiene algo que ver, pero que definitivamente tienes que tener una pasión y desarrollar ciertos skills que son necesarios en una industria tan resiliente como lo es la de UX. Y nada más para que tengamos más o menos claro un background de Liz, ella es fundamentalista de UX, defensora de la accesibilidad y desde hace más de 10 años trabaja como creadora de experiencias digitales. Aportó valor desde distintos roles para empresas como Walla, Almundo.com, Fuel, con proyectos con Victoria's Secret y Six Flags, entre muchos otros. Y, como ya les había dicho, comparte lo más que puede todo lo que sabe sobre UX en su cuenta. Todo tiene UX en YouTube, Instagram, TikTok y Medium. Así que vayan a buscarla porque la verdad es que tiene mucho, mucho contenido. Es diseñadora de imagen y sonido y diseñadora gráfica, graduada en la Universidad de Buenos Aires, en la cual también fue docente de la materia de diseño de experiencia de personas usuarias en la cátedra Valdés. La verdad es que el episodio estuvo muy, muy bueno. Hablamos, les insisto, hablamos mucho de los skills y sobre todo de cómo descubras la pasión por esta industria para que te mudes a ella y pues que básicamente puedas desarrollar una carrera exitosa. Espero que disfruten tanto el episodio como nosotros y recuerden, somos Rebels. Buenos días, y en caso de que no nos veamos, que es lo más probable, buenas tardes y buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a la epopeya de UX Hecha Podcast, donde los héroes son todos esos rebeldes secretos que le sacan jugosidad a cada una de nuestras dosis de esta cuarta temporada. Nosotros siempre estamos en tendencia. Prueba de ello es que intentamos hacer esta entrada en ChatGPT, pero le faltó punch. Lo siento, OpenAI, decir que somos un podcast no aburrido y divertido no es nada interesante. ChatGPT, te falta jocosidad, perspicacia. Se nota que no has comido tacos al pastor, que no has bailado cumbia y no te sabes el pasito de medio metro. Para más referencias a nuestros chistes hiperlocales, les sugerimos ir a TikTok después de ver este episodio y buscar a medio metro. Coma frutas y verduras y por favor tome mucha agüita. En este micrófono los acompaña el chico que se sube a la tendencia más rápido que las agruras al oler pizza los viernes después de las 10 de la noche cuando tienes más de 30. El que habla del metaverso, el token economy y les dice que el UI no tiene que ser bonito. Si estás más que perdido en cada una de las referencias que he hecho para estos chistes hiperlocales, por favor, diríjase a interdepthinking.substacks.com y suscríbase. Ahora, déjenme presentarles a la otra mitad de este show, a la piña y el jardín de todo taquito al pastor, el Spring Boy, el que enseñó a medio metro a hacer el pasito del chavo, el ¡ah, caray! ¿Qué le echaste? Que quedó re bueno en toda situación. El que se pierde los puentes y los días feriados en México, lo siento, y el que ya quiere vender NFTs en... No es cierto. Saludos a todos aquellos en el Perú que le ayudan a que mi amigo grabe con el micrófono más caro de esta producción, al mismísimo e inigualable Benjamín García. ¿Cómo estás, Benjamín?
Me dolió la parte de las vacaciones. Sí, me dolió. Gente que nos escucha cuando estamos grabando este episodio, hay puente en México. De hecho, incluso los niños tuvieron como 400 días de puente. Los estamos grabando un sábado y el lunes hay puente y yo me pierdo todos los puentes. Esa parte como que sí me caló. Y sí, medio metro me aprendió a mí. Ulises, muchas gracias por esta maravillosa entrada. Me estaba botando la risa como todas las entradas. Y gracias, GPT, por proporcionarnos esta capacidad. Aunque le faltó, me imagino que tú le pusiste
le faltó el toque. Le faltó, la verdad es que solo dijo, le puse literalmente, ¿cómo hacemos una entrada para en The UX Rebel, un podcast que es informal y que hablamos sobre UX? Y dijo, bienvenidos a un podcast no aburrido y muy divertido. Y fue como de, no, eso no es, no es lo que necesitamos. Entonces, ahí, fail para ChatGPT, no nos funcionó para nada. Pero buenísimo, la verdad es que muy contento de grabar, como siempre, Benja, contigo. Estoy más que contento. Y la verdad es que también con la invitada que tenemos hoy. Por favor, Benja, hazme el honor.
Totalmente. Liz Fernández, bienvenida a The Joke Rebels. Qué gusto, qué placer que ya estés por acá.
Bueno, muchas gracias.
No, te siento nerviosa y tú no eres una mujer que se pone nerviosa.
No estoy nerviosa. Estoy contenta.
No, qué gusto que hayas venido. Lo platicábamos cuando estábamos preparando este episodio. Estuviste en la lista desde el día uno, ¿no? Y hoy por fin, ya se nos hizo que ya estés en estos micrófonos para platicar
te
un
dije,
poco.
Te dije, me dejaste para el último.
No.
No, porque todavía nos faltan más episodios, por favor. Se nos hizo.
Pero ya tenemos la plataforma suficiente para que una persona como tú, con tu experiencia, ya se siente con nosotros. Totalmente, que es distinto. Totalmente. Sí. Buenísimo. Pues Liz, vamos a empezar. Ahora sí que vámonos al mambo. Me gustaría preguntarte, ahora sí que la pregunta obligada, que la hacemos a los que vienen para acá. Cuéntanos a ti qué te hace rebel.
Bueno, tengo varias opciones, pero siento que, que la que más me define como rebel es que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Bien. Entonces, mi espejito rebotín es preguntar cuál es el objetivo de todo. Y la gente lo odia. La gente odia que le pregunte, ¿para qué querés esto? ¿Por qué querés? Hagamos unas entrevistas. ¿Para qué querés hacer entrevistas? Y para mí no es rebel eso, igual. Pero la gente lo toma como rebel, ¿no? Como que vos no querés colaborar y hacer lo que te estoy pidiendo que hagas, y en realidad es que no entiendo para qué lo queremos hacer y quiero entender qué necesitamos para poder proponerte. Pero me cuesta mucho cuando ya vienen a pedirme algo cocinado, ¿no? Como, dime que tenés ganas de comer y yo cocino. Igual no, chicos, porque si hay algo que no vamos a cocinar, ¿eh? Pero bueno.
Entendemos el ejemplo, siempre vas a la raíz, ¿no? O sea, siempre intentas entender el porqué de las cosas y exacto, eso de repente puede incomodar, ¿no? Totalmente.
Exacto.
Muy bien. Oye, Liz, pues a mí me gustaría, porque aunque ya hicimos una entrada donde hablamos un poco de tu perfil, y seguramente la gente ya en portada, quien esté viendo por los diferentes lugares donde distribuimos el podcast, ya está viendo en portada de qué, cómo... ¿Cuál es la cuenta referente que tú manejas en Instagram? A mí me gustaría entender un poco cómo llegaste o cómo fue tu acercamiento, más allá de crear contenido, que ahorita vamos a tocar ese tema, ¿cómo llegaste a la parte de desarrollar experiencias, diseñar experiencias? ¿Cómo fue tu camino que te llevó a entrar en la industria?
Uy, larguísimo ese camino. Empecé cuando terminé el colegio estudiando diseño de imagen y sonido, que por si no saben lo que es básicamente estudiar para cine, todo lo que es audiovisual. Entonces ahí tenía cuestiones de filmar, de guionar, de editar, sonido y demás. Y había algo que no me completaba a mí, y bueno, empecé a estudiar a los 2 años, al segundo año de diseño de imagen y sonido, empecé a estudiar diseño gráfico. En paralelo, me recibí de las 2 carreras, era una niña con mucha energía, y hubo algo, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, que la mayoría de las personas que estudiamos ahí amamos la Universidad de Buenos Aires y la educación pública, es un emblema de Argentina también, pero había algo de cómo se dictaba la materia en ese momento, que fue hace bastante y no voy a decir cuándo, que era muy ligado a lo artístico, ¿no? Muy ligado a el libro objeto. Eso era de mis enemigos en la vida. Y había muchas materias que te pedían el libro objeto. Y para mí era, pero ¿es un libro o es un objeto? Y si es un objeto, ¿qué objeto es? ¿Y para qué sirve? ¿No? Vuelvo al tema del objetivo. Y me encantó la carrera, pero a mí me pasaba todo el tiempo que yo sentía que el diseño era funcional. Y durante la formación, no siempre el diseño era funcional, ¿no? Sino que podía ser más bien estético y podía carecer de algún objetivo y de cumplir algo. Y a mí eso me chocaba, y en uno de los 8.000 cursos que hice en algún momento, porque yo hago esas cosas, hago muchos cursos y muchas cosas, creo que era marketing, no me acuerdo ni de qué era, chicos. Y la profesora me dice, vos deberías leer a Nielsen. Bueno, en ese momento en Argentina las importaciones estaban prohibidas, así que me llevó muchísimo tiempo conseguir un libro de Nielsen. No sabía quién, no sabía qué era. Conseguí el que conseguí, además, era el que pudo entrar a Argentina. Y ahí empecé a escuchar la cuestión de web y la cuestión... Ni siquiera se hablaba de usabilidad, ¿eh? Era como diseño para web y mobile. No me acuerdo, no tengo mi libro. Ese libro, ese primero que tuve. Y ahí me empecé como a tratar de meter en paralelo. Me proponen empezar a diseñar webs. Yo trabajaba como diseñadora gráfica después, porque esto ya empezó a pasar el tiempo, no es que yo seguía estudiando. Trabajé mucho tiempo como diseñadora gráfica, haciendo folletos y cosas impresas, pero siempre yo estaba como en la parte digital. En su momento yo hice sitios en Flash. No sé si alguien sabe lo que es, pero bueno, lo llegué a hacer.
Sí.
Y entonces empecé ahí a diseñar experiencias digitales cada vez más. ¿Se acuerdan que antes las webs eran como súper básicas, como sobre nosotros, contacto, sí, alguna otra cosita? Bueno, yo empecé diseñando eso y me fui metiendo y gracias a ese portfolio de webs básicas tuve una oportunidad como UX UI designer en 2000, no me acuerdo... 2000, no voy a decir 2004.
Ok.
Y ahí finalmente me empecé a meter y dije, era esto lo que a mí me faltaba, ¿no? Cuando empecé a entender la dinámica de usabilidad, de testear, de si funciona, de solucionar problemas, dije, esto es lo que me faltó a mí en la carrera durante tanto tiempo. Este es el lugar para mí. Y así arranqué, con un síndrome del impostor terrible, porque empecé a trabajar en una compañía que hacían un software factory que solo hacían aplicaciones móviles. Eran como 20 desarrolladores y yo era la única diseñadora. Yo no sabía nada. En esa época no existía Sketch, no existía, sí, Figma, no existía todas las magias que pasan ahora. En esa época había que hacer cálculos. Sí, había que agarrar la calculadora para saber a cuánto exportabas un icono para todas las 1800 resoluciones de Android. Así que ahí me agarró un síndrome de impostor terrible. Tenía como 20 desarrolladores esperándome, pidiéndome cosas, yo que me equivocaba y demás. Pero así arranqué.
Oye, me parece genial. Hay una duda que ahorita me sale un poquito. Empezaste, más allá de que dijiste que tienes mucha energía, empezaste con diseño de imagen y sonido. Y dijiste, sentía que me faltaba algo. Y de ahí dijiste, diseño gráfico, ¿por qué no? ¿Qué es lo que faltaba o qué es lo que justamente sentías en ese momento cuando decides de pronto migrar al diseño gráfico? ¿Qué fue lo que te llamó en su momento el diseño gráfico que no estabas aprendiendo? Quiero comprender... ¿Qué fue lo que te llamó de curiosidad de eso? O sea, ¿o qué te estaba faltando en ese momento?
Ay, esa pregunta de psicólogo. En principio, no voy a mentirte, en principio me faltaba trabajo. ¿Sí? Ese fue como el trigger, ¿no? Como el disparador inicial. Yo estudié 2 años una carrera, quería buscar trabajo y, bueno, la industria cinematográfica es fatal, terrible. Si a alguien de las personas que están escuchando le parece que UX es difícil, intenten en esa. Y cuando yo estudié en la escuela, ahí tenía una materia de diseño gráfico que me iba bien. Era el único 10 que yo tenía, bueno, y arte. Después tenía todas notas ahí, regulares, pero lo único que me iba bien y que disfrutaba muchísimo era diseño gráfico. Entonces ahí fue como, y diseño de imagen y sonido y diseño gráfico se cursan en la misma universidad, o sea, está muy cerca, todo el tiempo te está tentando. Y la verdad que es muy fácil anotarte, porque de hecho fui, presenté unos papeles y al otro día empecé la cursada, porque no te piden materias, es lo mismo que diseño, imagen y sonido. Entonces dije, bueno, lo pruebo. Recordemos que en un marco de educación pública era barato, o sea, en ese momento es pagarlo con tiempo, que yo tenía 20 años, tiempo tenía. Pero sí, es eso, o sea, en principio, o sea, yo sabía que el diseño gráfico me gustaba porque lo había visto en la escuela, usábamos Corel igual. y después me faltaba trabajo. O sea, el trigger real es yo quería trabajar y tener mi dinero.
Oye, Liz, y en ese sentido, ¿qué fue lo que encontraste? Porque recuerdo mucho esta parte que dijiste de libro objeto, es objeto, no es objeto, y esta cuestión a lo mejor donde sí. Había este antecedente donde te gustaba mucho pensar en torno a la funcionalidad y cómo se usan las cosas. ¿Qué fue lo que...? Porque vamos, venías del cine, diseño gráfico, y luego diste otro salto hacia la parte digital, que entiendo este background porque me pasó muy parecido. No había algo en la escuela que te enseñaran sobre todo esto, o lo aprendías en el oficio haciendo, o lo aprendías leyendo por tu cuenta además, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Qué fue lo que sí a lo mejor, digamos, en esta narrativa que nos das, sí te atrapó y dijiste de aquí soy? ¿Qué fue lo que encontraste en el UX que no encontraste en diseño gráfico y que tampoco a lo mejor encontraste cuando estabas en cine? Si es que hubiera algún paralelismo, ¿no?
Es que igual yo creo que la vida es como unas mamushkas, así, y vos empezás haciendo la vida, la mamushka chiquitita.
Sí, sí.
Yo creo que todo lo que el recorrido me llevó a donde me tenía que llevar y hoy me encuentro en donde, ¿no? Como consecuencia de todas las decisiones uh-huh. de vida. Yo siempre digo, y creo que lo habré dicho en algún otro lado, en alguna otra oportunidad, que diseño, imagen y sonido a mí me enseñó a trabajar en grupo. Y eso okay. es vital para trabajar sí, sí. En UX. En diseño gráfico, de vuelta, vamos a hablar de una camada de hace por lo menos 10 años atrás,
sí, sí.
No, era muy individual y no se el diseñador gráfico de ese momento no sabía trabajar en grupo y a mí me costaba muchísimo eso porque era como, Dios, o sea, no dejar que yo lo haga. Es como, no, pero es un trabajo de a tres. Entonces... Siempre digo que diseño gráfico me enseñó diseño de imagen y sonido me enseñó a trabajar en equipo. Diseño gráfico me dio las bases técnicas, el ajuste del ojo visual, entender la gestalt, que hoy necesito para UX. Y UX, para mí lo más valioso que me dio en ese momento, hoy tal vez tenga que hacer otra reflexión, pero le sacó la subjetividad, que eso es algo que cuando estaba estudiando me costaba muchísimo. Que era como, me hace ruido, esto no me gusta. Y vos decís, bueno, ¿pero qué? En UX vos lo testeás. Y funciona o no funciona. Hay que cambiarlo o no cambiarlo. La gente lo entiende o no lo entiende. Entonces te da vos, como diseñador de experiencias, como persona que diseña una experiencia, tenés material sobre el cual decir, bueno, esto funciona, te puede gustar o no gustar. Pero eso está bien, no está mal. Porque la gente, no sé, puede comprar un ticket para ir al teatro, lo puede hacer. Y creo que para mí eso fue lo más mind blowing, ¿no? Que me pasó con UX.
Cool. Muy, 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 muy bueno el ejemplo que das, y justo creo que caes en algo que de repente, Benjamín no me dejará mentir, pero discuto mucho con los diseñadores UI cuando hay que quitar esta subjetividad del propio discurso, que entiendo que cuando vienes de un background de diseño gráfico y comparto contigo toda esta sensación de esa generación que de alguna manera se educó bajo la intuición y que en muchos sentidos era algo no cuadra, no cuaja, y inclusive hoy están los memes de échale más diseño, ¿no? Ponle más carnita, y es como, ¿qué carajo significa eso? Cuando en realidad ellos le das esa cuestión de se entiende o no se entiende, y vamos. No, y no es una cuestión de me gusta o no me gusta, es sucede o no.
Igual esa discusión igual se da, ¿no? La sí. de me gusta o no me gusta, cómo se ve, cómo se siente.
Exacto.
Pero nos da información que antes Totalmente. Era como. Y sobre todo pensado más en un ámbito de estudio, donde vos dependés muchísimo del profesor.
Sí.
En un ámbito laboral dependes muchísimo de tu jefe, tu jefa, tu cliente. O sea, también dependes de alguien, pero... Y el profesor no le gustaba. Y vos decís, capaz que me tocaba el otro profesor de al lado y le gustaba y yo tenía un 10 y ahora uh-huh. tengo un 3. Y UX te corta eso, ¿no? Todas las técnicas que usamos. Es como, ¿funciona o no funciona? Bueno, lo tenemos que cambiar porque no funciona, o lo podemos cambiar, pero esto funciona.
Totalmente.
Total, me encanta. Híjole, tengo muchas dudas, pero ahorita sé que vamos a regresar para dudas y varias preguntas. Y sé que vamos a regresar para allá. Pero ahorita particularmente, ok, entras a la industria y digo, no vamos a hablar de años, pero quiero pensar que si ya ocupamos estas reflexiones o ya ocupamos como referencia Corel, Flash, o sea, ya, o sea, llevamos los mismos años los tres que estábamos aquí, ¿no? Básicamente.
Sí,
muy vintage, ¿no? Y bueno, y diseñadores que llevan menos de 3 años en esto, si no conocen esas herramientas, pueden ir a un museo y verificar cómo funcionaba.
Igual tampoco se pierden de
Wikipedia,
nada.
Wikipedia y pongan qué carajos es este es Flash, ¿no? Macromedia Flash, exacto.
Oye, Liz, y ahorita regresaremos para allá, pero nosotros te conocimos, o digamos que empezamos a tener interacción, yo calculo que por ahí del 2020, cuando pandemia, ¿no? cuando este podcast empezó en el 2020, pero tú ya venías haciendo contenido, al menos no sé cuándo empezó tu carrera, ¿no? Haciendo contenido, es un contenido muy, muy valioso. Me gustaría entender, y creo que los podría intuir, pero ¿cómo llegas de pronto después a empezar a generar contenido? O sea, ¿cuál es como de pronto ese motivante, ¿no? O esa sensación de decir, oye, pues ya traigo una larga trayectoria, ¿no? ¿Cómo llegas de pronto a empezar a hacer contenido? ¿Cuál es la razón por la que empiezas a generar todo esto?
Okay. Bueno, antes de pandemia yo era, calculo que sigo siendo speaker, pero me dedicaba muchísimo en Buenos Aires, por lo menos, no sé cómo fue en México la evolución de UX, pero long story short, es que en Buenos Aires éramos muy poquitas personas y la comunidad era muy activa y nos juntábamos siempre. Rest in peace. IDF de Buenos Aires era una de las comunidades que hacía eventos, creo que era bimestral. Bueno, estoy diciendo un número que no sé cuánto tiempo significa. creo que era cada 2 meses o mensual, no me acuerdo porque fue hace mucho. Bimestral. Entonces, era todo el tiempo había charlas, charlas, conferencias y demás. Y a mí me dio muchas ganas de empezar a dar charlas. Y siempre yo creo que lo que a mí me motiva es aprendo algo y que me llevó mucho tiempo y lo quiero compartir. Y tengo como esa idea de que a alguien le lleve menos tiempo, ¿no? Entonces yo empecé en esta agencia, como había dicho, esta agencia como UX UI de mobile. Y tuve que aprender muchísimo. Y además había muchos desarrolladores de Android y padecían mucho los chicos, pero mucho. Yo soy muy empática y los veía a los pibes que recibían todo el tiempo diseños de iOS, ¿no? Como que siempre vieron que el referente siempre es como iOS. Ahora avanzó muchísimo Android, pero recordemos que era una época, o sea, el iPhone, nada, o sea, todavía tenía el botón, ¿no? Un montón de...
Uh-huh. No, o sea, el Android se basó o inició muchos de los cambios de lo que era el sistema gracias a lo que salió del iPhone, o sea, era...
Claro, pero digo, estoy hablando de antes de Material, ¿no? Yeah. Se notaba mucho la diferencia de calidad, entonces uh-huh. Era todo el tiempo querer simular a iOS y les costaba mucho a los chicos, ¿no? Entonces yo me metí a tratar de aprender qué eran los DPI, a tratar de entender las diferencias de navegación y demás. Entonces cuando yo recopilé todo eso para mí, para mi laburo, tuve ganas de contarlo, ¿no? Como y ahí, bueno, con Bani Napimoa, que es una de mis amigas y colega, armamos entre las dos una charla sobre experiencias mobile para diferentes sistemas operativos. Y con esa charla la publicamos, la dimos en varios lugares, en IDF Buenos Aires, en un montón de lugares, la presentamos como en 5 o 6 lugares diferentes y yo me di cuenta que me encantaba dar charlas, todo lo que se generaba, ¿no? Como hablar, conversar, pero después quedarte, conocer gente, después los volvés a ver, así que seguí dando charlas y viene un poco por ahí, ¿no? Como que seguí dando charlas, yo de hecho no tenía todo Tiene UX, tenía mi Instagram personal y en una de esas charlas pusieron mi Instagram personal y me aparecieron 80 seguidores enseguida y era como, pero acá yo no hablo nada, es mi vida personal, ¿viste? Me comí una empanada hoy. Y ahí dije, bueno, voy a abrir una cuenta donde hable de UX para que se puedan establecer estos, estos diálogos que por ahí son necesarios, no sé, la gente por algo me había empezado a seguir después de esa charla, y bueno, y empecé como a hacerlo un soporte de mis charlas. Esta charla fue re linda, igual la de los 80 seguidores en mi Instagram personal, que calculo ya se deben haber ido todos. Fue en la Universidad de Buenos Aires, que me invitó UX Labs, había hecho también un encuentro muy grande, y yo había hablado de UI. No porque yo, la verdad que UI es mi pata súper floja, pero había visto como el line-up y nadie hablaba de UI, ¿no? Se hablaba mucho de research, se hablaba siempre... Mucho se habla de research, vieron que siempre tengo como esas ganas de hablar de research. Y como era para era una formación académica, era para la Universidad de Buenos Aires y principalmente iban a ser alumnos, no porque estuviera cerrado, sino por eso, dije, bueno, voy a hablar de UI, porque no hay nada. Entonces era como, no me acuerdo, 3 elementos capciosos de UI, una cosa así, era la charla. Y fue justo inmediato a eso que abro Todo Tiene UX y lo empecé a usar... Como soporte de esa charla, ¿no? Como, bueno, si viniste, seguir como esa conversación de, bueno, hacías encuestas, como, me acuerdo que una era, para vos, ¿cuál es el icono de salvar? Y entonces la gente ponía, vieron la cintita, o el salvar, o sea, en realidad no es salvar, es guardar, perdón, estoy como traduciendo del inglés. Y después, bueno, cuando vino la pandemia, encerrados, y me pasó lo mismo, yo en ese momento empecé a trabajar para Europa y lo desafiante era que, bueno, el tema de la privacidad y todo lo legal es mucho más fuerte en las interfaces digitales afuera. Entonces me tuve que empezar a meter en accesibilidad obligada, porque si no te demandan en Europa real, y era un lío, yo no entendía nada, no sabía por dónde empezar. Cuando más o menos fui entendiendo, también me pasó lo mismo, bueno, empiezo a compartir esto, y eso es lo que tiene Todo Tiene UX, ¿no? Que habla mucho de mí, que tiene que ver con lo que yo estoy aprendiendo, con lo que yo estoy leyendo, con lo que a mí me está pasando. Y generalmente la creación de mi contenido tiene ese ciclo, ¿no? Donde es como, bueno, estoy leyendo esto, uy, qué interesante que es, esto lo quiero compartir, o sobre esto quiero seguir hablando con más gente. Y así llegan los temas a mi feed, o a mi canal, o a donde sea. No sé si contesté la pregunta.
No, está súper interesante.
La veo ahí como...
Yo no, personalmente no, sí, a mí sí. Me gusta escuchar esta clase de historias de cómo te motiva y cómo una idea lleva a otra, ¿no? Porque no es algo como decir, iniciaste con esta idea de... Me costó mucho trabajo entender cómo hacer cosas en Android y entonces hago una charla y esto lleva a que... Pues no quiero que estén en mi Instagram personal, abro uno y una cosa lleva a la otra. Ahí me gustaría... Tengo una pregunta. Me gustaría entender cómo ves tu perspectiva, tú que ves que digamos, hacías cosas de diseño y no de UX, pero hacías cosas de diseño antes del UX, y luego ves como, para mí es como esta especie de boom, o esta especie de... la industria del UX creció y eso implicó que tuviéramos... que necesitáramos más perfiles. Tú, a mí me gustaría saber, y saliendo un poco del guión que tenemos de entrevista, ¿cómo viste este boom, o cómo viste este boom en donde estabas en Argentina? Porque aquí en México se notó que mucha gente empezó a darse cuenta de, ups, soy diseñador gráfico, puedo moverme, y sin que necesariamente supieras qué implica moverte naturalmente a otro área. Pero en tu caso, ¿cómo se vivió? ¿Sí hubo esta migración de gente que a lo mejor hacía diseño gráfico y de repente por aptitudes, por oportunidades laborales, daban este salto? ¿O eran generaciones nuevas que iban llegando diciendo, queremos UX, UI? No sé, dime ahí cómo fue tu perspectiva en ese sentido.
Bueno, la verdad que voy a dar una opinión muy desinformada, porque real yo estoy muy desconectada con el mercado local de Argentina.
Ok.
Estoy muy desconectada con el local mercado, con el mercado de mercado, punto. Pero lo pienso, cuando yo estudiaba diseño gráfico, o sea, yo empecé a hacer UX y yo todavía seguía estudiando, porque recordemos que hice 2 carreras y que tuve 9 años en la universidad. Y me acuerdo que cuando yo quería agrandar el equipo, cuando me dijeron como, bueno, sí, hay un montón de trabajo, dale, trae a alguien. Yo conocía a mis compañeros, bueno, sí, hablo inclusivo, perdón, no sé si se puede,
Dale, dale,
yo conocía
dale,
a la persona, la gente con la que yo cursaba. Entonces, me acuerdo que había dos pibas que eran pero excelentes, ¿eh? No saben, todo lo que hacían ellas era, llevaban el boceto a la primera clase y lo de ellas era, ya está, o sea, es un 7 de entrega y era la primera clase. Y yo no las podía convencer para que vengan al UX. Ellas querían hacer editorial. Y tiene que ver con la Universidad de Buenos Aires y la formación que se daba en ese momento, que era como lo más que te podía pasar a vos como diseñador gráfico era hacer editorial, libro, arte, ¿no? Y yo era un embole. A mí me daba un embole todo lo que era editorial. Decían, vamos a hacer InDesign. ¡No! ¿Por qué? Entonces, yo esa migración fácil de diseño gráfico a UX, yo no la vi. A mí me costaba muchísimo. Y yo tenía discusiones horrorosas en la universidad, porque yo sí trabajaba haciendo interfaces digitales, y cuando habían esos primeros esos esfuerzos iniciales de profesores que también trabajaban en medios impresos o trabajaban en branding, pero empezaba a aterrizar en la cuadrícula algo de digital, la repifiaban, pero no te hablaban de pruebas de usabilidad, no te hablaban de nada, ¿viste? No te hablaban, no sé, de patrones de interacción, no hablábamos de la mano, de los dedos, no hablábamos de desarrollo, de QA, de cosas como, ¿viste? Entonces uno sale a la universidad con esa idea de, bueno, listo, diseñé una web, tomá, no sé qué más pasa. Entonces tenía bastantes discusiones, porque también era rebel, ¿viste? Yo no me callo. Y
es lo que te iba a decir. Ahí está. Sí. Y cuando respondiste, ahí está. Ay, no sé qué más tan rebel. No, pues sí.
Era eso. No, yo creo mucho, y es personal y esto lo sigo, lo mantengo, creo mucho que la edad no siempre te da más conocimiento, ¿no? Entonces, yo entiendo que un docente, y yo fui docente, hace 2 años fui docente, y entiendo que puede venir una persona de 20 años y explicarme algo que yo no sé, porque yo tengo la humildad suficiente para reconocer que no lo sé y para encontrar una oportunidad de aprendizaje en algo que no sé. Pero en ese momento eso no pasaba. Entonces yo digo y como, no, mirá, yo trabajo de esto, entonces en realidad se hace tal o cual cosa y usted cállese. Era como, ese no es el ejercicio. Bueno, entonces yo esa migración fácil de diseño gráfico a UX no la viví cuando yo estaba en diseño gráfico. Okay. Yo me recibí, yo ya trabajaba en UX. Tengo como 3 bases para responderte la pregunta. Perdón, hablo mucho.
Dale.
No.
Enseñé en 2019, o sea, cuando empiezo a dar charlas y todo, también empiezo a enseñar porque me di cuenta que me gustaba eso. Las personas quienes venían a aprender, que no era conmigo, no es que, o sea, se anotaban en una escuela muy conocida que no la voy a nombrar, y bueno, justo llegaban y era yo la docente, lo lamento mucho. eran jóvenes y estaban estudiando todavía, ¿no? Entonces ya lo veían como un complemento, que por ahí me pasa, hoy lo pienso, y por ejemplo, yo enseñé en la Universidad de Buenos Aires una materia electiva que me invitó a la Cátedra Valdés de UX Labs, y se enseña experiencia de usuario, diseño de experiencias para personas usuarias, creo que es la materia. ¿Por qué? Porque la universidad entendió que la gente de 2019 estaba queriendo aprender algo por fuera, entonces iba y lo pagaba, y la universidad finalmente un par de años después dijo, esto hay que incorporarlo. Entonces yo siento que para mí fue bastante orgánico, o sea, en un momento se rechazó como lo nuevo, no es lo trending. Y después un crecimiento orgánico de, bueno, entender que esto tiene que ver con esto. Y no siento que haya una migración hacia todo el mundo. Pero bueno, no sé si esa era la respuesta que quería que te dé.
No, está bien. La verdad es que quería saber tu perspectiva al respecto, porque justo ahorita vamos a empezar a entrar en preguntas donde vamos a hablar más de la parte donde creas contenido, pero vale, sobre todo la perspectiva que vas teniendo, porque justo creo que hay un patrón en la narrativa que das, que hay siempre una evolución, ¿no? Hay un cambio, hay algo que te lleva a otra cosa, más grande, más pequeña, pero siempre hay como esta evolución, ¿no? Entonces, a mí me interesaba como entender un poco, y creo que al final diste tu perspectiva de cómo vivías este cambio, porque al final para muchos, me incluyo, e incluyo a muchos contemporáneos que años después de que yo me interesé en estos temas, también dijeron, ah, caray, por aquí puede ser, es fértil este camino, aparte está interesante, que ahorita vamos a hablar también esto de la pasión en el UX, etcétera, etcétera, y lo que necesitamos para darle, pero justo eso, esa era la idea de la pregunta, entender tu perspectiva y cómo viviste esos momentos en los cuales tenías este dilema entre lo que enseñaban en la escuela y lo que tú estabas haciendo, uh-huh. Ahora que ya lo tengo claro, lo estabas haciendo por fuera, ¿no, Benja?
Sí, y no me quiero quedar con esta duda, Liz.
Dale.
Porque tú empiezas a trabajar en una vacante, vamos a llamarle UX UI, cuando todavía estabas estudiando diseño gráfico.
Estaba en el último año de la carrera.
En el último año de la carrera. Ok. Algo que hemos visto es que la maduración en cuanto a lo que es diseño de experiencia de usuario ha ido cambiando, y yo quiero pensar que somos muchos los que hemos todavía estado batallando, ¿no? Con esta, ya no quiero decir evangelización, pero sí con esta separación, ¿no? Entre lo que es diseño de experiencia de usuario y UI, pero más allá de meterme en esa diferenciación, cuando tú empiezas a diseñar UX, UI, ¿no?
Sí.
Ya estaba, o sea, en tu trabajo tú ya tenías estandarizado lo que es realmente UX, es decir, tú ya, porque ahorita hablaste de product usabilidad y research, ¿no? Investigación, o uh-huh. Todavía había mucho de esta, de algo más UI, por llamarle UX, y de pronto hubo un rompimiento completo en que dijiste, espérame, porque ahorita lo mencionaste, mi pata más floja es la parte de UI, ¿no? Uh-huh. ¿Hubo este rompimiento, no? ¿O tuviste este path de alguna forma que tuviste la suerte de empezar en un trabajo que ya tenía muy bien fundamentado, que era el diseño de experiencia? Y me gustaría entender esa parte.
No, okay. Oye, no. A ver, yo empecé en este lugar, en esta compañía que arranco, era UX UI, pero era UI. No hice, lo más que hice fue diseño de interacción y stakeholders interviews sin saber qué era eso. Más que eso, no. Pero sí aprendí muchísimo porque aprendí a diseñar para mobile con desarrolladores, que no, o sea, para mí fue una suerte tremenda y yo estoy muy agradecida siempre de eso. Porque yo me sentaba al lado y estábamos ahí todo el tiempo trabajando de forma colaborativa, porque eran 20. Entonces yo necesitaba una persona y todos podían. No, y de hecho me fui de ese trabajo. O sea, la razón por la que me voy es que no había... Yo me lo tomé muy en serio. Como pasa siempre que arrancás algo nuevo. Me formé por fuera, fui a muchas charlas. Ahí fui a charlas con Mordecai, hice formación con Carraro. Y dije, bueno, buenísimo, ahora que sé todo esto lo quiero hacer. Y era como, no, nunca hay tiempo, ¿no? Es como siempre, no, pantalla. Y eso me hizo irme a otra compañía, que la otra compañía me decía, no, sí, vas a tener un montón de investigación, todo. En esa compañía tampoco me pasó eso, terminé haciendo cosas que no tenían nada que ver con research, y eso me llevó a otra compañía, ¿no? Como que yo la fui buscando todo el tiempo, llegar a la validación con personas usuarias, y cuesta, o sea, al día de hoy, que ya tengo, no sé, por lo menos 10 años de esa etapa inicial pasaron, y todavía hoy me cuesta a veces con algunos clientes que entiendan el tiempo de research. Eso creo que no se va a normalizar nunca, me parece.
Puede no, ser, puede ser.
Sí. No, está bueno, porque para aquellos que nos escuchan, pues no existe el escenario by the book perfecto, ¿no?
No,
exacto.
Hay que lidiar. Y a mí me gustaría rescatar, porque justo que quizás en estos primeros trabajos no tuviste, vamos a llamarlo así, este escenario donde podrías poner en práctica todo el proceso de UX Design.
Sí.
Sin embargo, creo que desarrollaste una serie de soft skills, y ahorita, si quieres, me das tu perspectiva, porque el hecho, vamos, hoy por hoy te encuentras con diseñadores UX UI que les cuesta un rollo entender a los desarrolladores y colaborar con ellos porque no saben por qué les están pidiendo las cosas, etc. Hay una diferencia abismal entre platicarle a tu jefe lo que quieres hacer a cuando te ponen con stakeholders que no saben nada de diseño, que están con KPIs y mindset enfocados al negocio, uh-huh. y tener negociaciones y pláticas con vamos a llamarlos así, con los C-levels, cuando tienes una organización pequeña y que te da el chance de hablar con un director, con el, a ver, dime de qué estás haciendo, creo que te da un soft skill y una solidez que seguramente, aunque en otros escenarios no volvieras no a tener este perfecto escenario para otra vez correr el proceso de UX, sí te da unas bases que al final, pues mucha gente es lo que de repente tilda porque piensan que porque ya se sabe en el proceso, pues ya todo es mágico, lineal y 1, 2, 3 y lo hacemos, y en realidad, en la realidad hay otros factores que pueden, uh-huh. que pueden hacerte ver las suertes, porque pues en realidad no es como lo dice el libro, ¿no? ¿Qué opinas ahí?
A mí me gusta el enfoque donde siempre hay una oportunidad de mejora. Para mí eso es una, uh-huh. es una forma de vida, ¿no? Entonces, de hecho, así empecé a dar charlas, ¿no? Yo estaba en un lugar donde sentía que mi carrera estaba un poco estancada. Entonces, bueno, ¿qué sí puedo manejar yo? Y dije, che, ¿por qué no empiezo a dar charlas y no sé qué? Y justo me había llegado una convocatoria para una bienal de diseño que organiza la Universidad de Buenos Aires, y así empecé. Entonces yo siempre busco como, agoté todas las opciones acá, o sea, esto es una oportunidad de aprender algo. Y cuando agotaste todas y ya aprendiste todo lo que podía hacer, ahí sí, ¿no? Como que parto, pero creo que siempre hay una oportunidad de aprendizaje. Lo que pasa es que te tiene que encontrar a vos en un buen momento emocional y energético para encontrar esa oportunidad. Y puede que no, digo, o sea, no me gusta tampoco la idea de, ay, si vos no encontrás una oportunidad es porque es tu culpa. No, siento que somos personas, nos atraviesan un montón de cosas, y si vos estás con el ánimo, la energía y la emoción, lo podés hacer y encontrarlo como un desafío. Me parece que es un superpoder encontrar una oportunidad en un problema.
Me encanta. Me encanta la perspectiva, y justamente ahí me quiero agarrar de algunas cuestiones. Más allá de, vamos a hablar de agotar. Hemos hablado, creo que en la tercera temporada, y creo que en lo que va a estar, hemos ocupado mucho la palabra resiliencia, ¿no? Hemos poder, uh-huh. digamos, que adaptarte a los distintos entornos. Ahorita me encanta porque ha habido muchos cambios desde que empezaste con diseño de imágenes, sonido, de pronto llegaste ya a estar dando charlas y diseño. Oye, no. Está muy interesante.
Sí, sí. Hay mucha vida, igual.
Hay mucha vida.
No es que soy tan ciclotímica.
pero creo que justamente ha habido, creo que esta parte de resiliencia, de adaptarte, de entender, de seguir aprendiendo en toda tu carrera. Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves la industria hoy en día, en general la industria del diseño? De pronto, y lo hemos platicado, es hoy todo mundo quiere ser diseñador de experiencia. Porque en la realidad, hoy todo el mundo quiere ser diseñador, y está bien, o sea, necesitamos más diseñadores, pero ahora ya con todo este bagaje que tú tienes, con toda esta experiencia, ¿cómo ves la industria? ¿Y cómo ves a los diseñadores que de pronto quieren entrar a la industria?
Qué complejo. Bueno, la veo bien. No, veo que ha crecido mucho. Cosas como cursos y capacitaciones hoy es un commodity casi ya, y antes no, así crecieron las comunidades como IDF Buenos Aires, ¿no? En claro. No sé, era 2015, 2016, por ahí, por esa época. ¿Crecieron por qué? Porque había ganas de aprender y había muy pocos espacios donde tener mentores, eran muy poquitos. Recordemos también que hablamos en español, entonces por ahí Nielsen y todo lo de afuera no era tan accesible. Entonces, siendo hoy que hay muchísimas más herramientas, o sea, que creció bien, ahora como todo lo que crece, por ahí creció medio como, ¿viste cuando te crece una planta y medio que se te sale como una rama para allá? Y vos decís, pero estabas creciendo para allá, para arriba. Lo que siento es que creo que es una cuestión de responsabilidad también por las personas que hacen las comunicaciones. Hay una, no sé, a mí no me gusta la comunicación del sueldo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vos haces un acercamiento desde un sueldo, que está buenísimo y me hago cargo y lo vamos a decir, ganamos bien las personas que trabajamos en tecnología. yo tuve la suerte de meterme en UX en un buen momento, cuando había muy poca gente, y hoy tengo un carrerón que me permite a mí elegir en qué proyecto quiero trabajar. Yo soy muy consciente de esa suerte que tengo, y soy muy consciente de que nuestra industria trabaja unos sueldos que mismo cuando yo era junior diseñadora gráfica no podía ganar el mismo sueldo que un diseñador UX junior. Pero sí siento que se contamina mucho cuando el acercamiento viene a través de ese resultado que quiero. Porque yo vengo de la escuela vieja, donde vos tenías que chamullarte a toda la empresa para poder hacer una ronda con 5 personas para poder atestear un flujo. Entonces, de la forma en la que yo crecí, fui muy apasionada de UX, porque primero aprendí, después me peleé con todas las empresas casi, para poder ejercer y experimentar lo que había aprendido. Y de a poquito vas como convenciendo. Y por ahí te dicen, bueno, si hace una prueba, una ronda, un no sé qué. Entonces, yo siento mucha pasión por UX. Y a mí me duele y me cuesta cuando veo que el acercamiento a la práctica viene desde el lado de, no me importa tanto cómo lo voy a resolver, lo que me importa es el sueldo que tengo a fin de mes. Porque por ahí no va, porque no somos médicos, pero tenemos una responsabilidad, que es tratar de que ese problema tenga la menor cantidad de fricciones y que esa persona voluntariamente haga lo que estamos diseñando que tiene que hacer, ¿no? Por eso no soy fan de los door patterns y todas esas cosas. Siento que si una persona te viene medio ahí como mercenario del sueldo, y no sé qué calidad de experiencia va a proveer y va a diseñar, porque no hay como una pasión. Pero la culpa no es del chancho, sino el que le da de comer, decía mi madre, ¿no? Como, está bien, si soy una persona que estoy buscando trabajo y me dicen, che, vení, haz esto porque vas a ganar bien y es súper rápido, porque tipo en 8 meses salí siendo especialista de usabilidad. En 8 semanas, por ahí es 8 semanas, un mega experto de usabilidad. Yo no voy a juzgar a esa persona, porque si necesita trabajo, y a ver, todas las personas del mundo, si podemos trabajar lo mismo por ganar más, todos vamos a decir que sí. Es muy, no le creas al que te dice, no, yo me prefiero, no, o sea, entonces no puedo juzgar a la persona que se acerca por
exacto,
eso.
Exacto.
Para mí la culpa en realidad viene del otro lado, ¿no? Viene el que le da de comer. Pero también lo pienso desde un lado de equipo, y yo no sé si quisiera mi equipo una persona que sé que viene por el sueldo, ¿no? Entonces es como que, no sé, me parece que es una... Esto hay que ver cómo se va a desarrollar. Yo creo que el panorama ahora es que se hizo muy mixto la cantidad, el pool de personas que se especializan en UX. Y yo quiero ver cómo viene esto. ¿Cómo se dice? Cuando ves el futuro. Mi premonición es cuando ves en el futuro, ¿no? Mi premonición es que los procesos se van a volver cada vez más tediosos por esto. Pero bueno, no sé si va a pasar o no, ¿no? Como que vas a tener cada vez que laburar más y más pasos, más para tener un puesto, para justamente poder filtrar la calidad de experiencia que vos podés diseñar. Pero bueno, no sé, ¿eh?
No, está...
No tengo opinión sobre el futuro. Yo siento ahora sí que está mezclado.
Oye, y una pregunta, porque das en un tema bien interesante que convenientemente la industria que se dedica a formar diseñadores de experiencia nunca menciona la pasión y el que te guste, que creo que por ahí debería de empezar el meollo de, no importa qué te dediques, sino que te guste primero, porque lo demás va a ser consecuencia de eso, ¿no? Que
yo tengo una prima, yo tengo una prima que la amo, o sea, es mi prima, y un día me manda un mensaje, nada, ella canta, estudia traductorado de inglés, y un día me manda, ¿qué onda UX? ¿Qué onda qué, Leo? Me dice, no, porque estaba viendo y no sé qué, y tal vez... Yo dije, no, por favor, porque dije, además, me tira abajo, imagínate. O sea, va a ir por la vida diciendo que es mi prima y yo voy a, nada, exiliada de Argentina voy a terminar. Pero eso pasa. porque cómo a ella le llegó esa idea de decir, che, no tengo ni idea lo que es una tipografía, pero tal vez lo puedo hacer para, digo, tengo data cualitativa de experiencia que, uh-huh. que sostiene en mis opiniones. Pero, no sé.
¿Qué recomendación o desde tu punto de vista? Porque aquí creo que vamos a un punto bien interesante y podría ser, y que me gustaría saber tu opinión o tu perspectiva. Cuando tú veas a alguien, o sea, imagínate este ejercicio, que de repente tienes a alguien que quiere meterse con esta idea de, ay, se gana padre, estaría padre hacer UX. ¿Cuáles son las cosas que tú le dirías? Primero, enfócate o resuelve esto o intenta discernir este tipo de cosas para que a lo mejor el approach por el cual decida es porque a lo mejor tiene talento. ¿Le gusta?
¿Cuál? ¿Cuál? Yo te digo que no lo hagas.
Ok.
Yo soy muy sincera. A mí no me gusta, yo no te recomendaría en ningún lado. O sea, a mis amigas que son líderes, no te recomendaría si vos estás acercándote a UX por el sueldo.
De acuerdo.
Punto.
De acuerdo.
Y además, otra cosa es,
¿sí?
No es fácil. O sea, está esta idea de cómo habla. No es fácil. Tenés 80 millones de cambios, hay un montón de cosas que no sabes si funcionan. O sea, no es que... ¿Viste? Me siento, agarro el mouse, abro Figma y listo. Y a fin de mes, millones en el... No. Entonces, si vos le restás pasión a eso, si realmente... Porque no es un trabajo fácil para hacer. O no sé, para mí no es fácil.
No, estoy de acuerdo y entiendo muy bien tu punto. Sí,
tenés totalmente. Que negociar todo el tiempo, además de tu laburo real, tenés que negociar todo el tiempo con... equipo, desarrollo, con otras partes, porque por ahí, viste, a veces tenés un global o tenés, vos estás haciendo una partecita y tenés que, con el otro equipo de diseño. Si vos encima de eso lo haces con la energía de la cajera de mi supermercado, que me odia, no está bueno para nadie. Vos no la vas a pasar bien. La gente que tenga que trabajar con vos no la va a pasar bien. Y la gente que tenga que usar lo que vos diseñaste sin ganas, peor la va a pasar. Imagínate esa gente diseñando una obra social, una prepaga, algo de salud, un banco. No sé, entonces a mí la persona me dice, ay, pero se gana bien. No, la verdad es que no, le digo, si total lo sabe. Se gana también, paga muchas ganancias, paga mucho impuesto. No, perdón, yo no soy tan buena como parece. Si veo que no hay interés en mejorar, y que no tiene que ver con esta pasión por hacer interfaces, yo no doy mucho consejo. Doy consejo cuando sí, me gusta, acá le estoy pifiando, no sé qué hacer, no sé por dónde seguir. Eso sí, y a esa gente le habla mi cuenta, ¿no? De hecho, mi cuenta también, o sea, siento como que no le hablo a todo el mundo. Yo siento que desde mi cuenta no le hablo ya a la gente que está arrancando, sino que hay como medio una comunidad que fuimos uh-huh. generando ese diálogo, que por ahí yo le hablo medio como a los senior, ¿no? O sea, no siento que hoy le hable a los junior, yo, por cómo creció y por las necesidades que tienen, porque yo sí cubrí necesidades, yo sí hablé de junior y de cómo subir en el senior y demás, pero lo hablé en 2021, creo, 2020, no me acuerdo, 2021 creo que fue. Digo, ya está, yo ya lo hablé hace 2 años, está un momento y no tengo ganas que volvamos a hablar de eso. Pero porque, de vuelta, todo tiene que ver conmigo.
Total.
Con lo que yo tengo ganas de hablar. No tiene que ver con traccionar, no tiene que ver con subir seguidores. Me encanta tener seguidores, me encanta tener mensajes, me encanta. Pero yo no gano nada de tener seguidores. Entonces, no me interesa estar hablando de lo que todo el mundo está hablando o estar hablando y generando que la gente me venga a seguir por un contenido que yo no tengo ganas de hablar. Que hable la gente que tenga ganas de hablar, sin juzgar los temas. Pero como que mis consejos hoy y mi conocimiento, no sé, mis reflexiones, las ganas que tengo de compartir, no están tan ahí ya. Lo que yo tenía para decir lo dije ya en 2021, 2022. No tengo consejos nuevos para dar un junior tampoco. Nadie está todo ahí, no sé.
No, de acuerdo y creo que tanto Ulises como yo te comprendemos. De hecho, creo que lo platicamos cuando preparábamos, ¿no?, este episodio, lo platicábamos las bambalinas, como inclusive, por ejemplo, Liz y yo, también Ulises, que generábamos contenido, de pronto como que van cambiando las temáticas, pero incluso el mismo podcast, este podcast que ustedes están escuchando, tiene que ver mucho con las circunstancias, inclusive en las que Ulises a veces y yo nos vamos desenvolviendo en el día a día y de pronto las arrastramos para acá porque vamos por ahí. Pero voy a intentar ponerte en aprietos.
Sí, es que yo siento que están haciendo eso, o sea, no. Ustedes me están haciendo y decir las cosas que
no quieren decir.
Vamos a aprovechar que Lisa anda con la lengua suelta.
No se trata de eso, jamás se va a dar, pero me nació una duda.
A ver.
¿Cuál es la primera pregunta? Si tú vas a contratar a alguien, ¿cuál es la primera pregunta que tú le harías a alguien? Para poder detectar esa parte de la pasión, porque, o sea, sin sentido estricto, sí, el proceso de ideas de, sí, mándame tu CV, tu portafolio, cuéntame cómo llegaste, ¿sabes? Pero eso, tú, bueno, o sea, desde tu experiencia puede ser, pero ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo lo mides? O sea, ¿cómo te das cuenta que esa persona sí viene por las razones correctas o mínimo ya entiende qué se va a enfrentar?
Bueno, yo creo sí que eso ya te das cuenta por la experiencia. Segundo, yo si tuviese que armar un equipo hoy, tengo mucha gente alrededor, entonces ya me vendría referida a la gente y bueno, pero vamos a hacer de cuenta que no. Me acuerdo hace un tiempo que estaba armando equipo y yo necesitaba un diseñador UI, o sea, quería alguien que haga UI, porque era la primera persona, o sea, era, ¿viste cuando sos manager de vos misma? Uh-huh. Bueno, yo era líder, pero era la única. Entonces me han dado cupo como para contratar una persona. Y dije, listo, esto es lo que hacemos todas las personas, quien te diga que no te miente, que haga lo que yo no tengo ganas de hacer. Entonces,
sí,
quería una persona de UI, que sea fuerte en UI. Entonces, la pregunta capciosa que le hice en la entrevista, en toda la ronda de entrevista a las personas que entrevisté, era, ¿te molestaría si tendrías que dejar de diseñar? Si tuvieses que dejar de diseñar, ¿te molestaría? ¿Cómo te sentirías? Entonces, cuando me decían, no, está bien, dije, listo, esta persona no es. Yo necesito una persona que me diga, no. Uh-huh. Yo, si tengo que dejar de diseñar...
Ya no es lo mío.
No, no. ¿Por qué? Porque también, viste, el diablo sabe por diablo, pero más por viejo. Yo hice esa migración, ¿no? Yo era como diseñadora gráfica, venía como de lo gráfico, de lo visual, y yo empecé a migrar fuerte, o sea, me hice muy fuerte en interacción, y después toda la parte de validación, research, generativo, bla. Entonces yo lo que quería era no agarrar una como yo, ¿no? Que diga como esta está queriendo virarse a... Porque realmente la estrategia de mi equipo, yo necesitaba una persona que haga UI. Entonces yo haría una pregunta capciosa de ese estilo. Tendría que ver igual cuál es la necesidad específica o qué sospecho o lo que fuera, pero haría aún así como para pisar el palito, que me tengas que decir, porque además eso te dice dos cosas, no solo que quieres seguir diseñando, sino que no tiene miedo a decirte que no, porque cuando vos estás en una entrevista y vos sos la persona que entrevistan, está esa idea de, bueno, yo tengo mucho más que perder porque quiero este trabajo. Entonces si la persona con la que vamos a trabajar, que va a ser parte de tu equipo, te puede decir que no, además, como no, yo esto no lo quiero hacer, está buenísimo porque te habla de un nivel de comunicación que para formar equipo te sirve muchísimo. Después habrá que ver, ¿no? Porque si te dice que no a todo, la verdad es que tampoco me gusta, bueno, pero me refiero a... Pero se entiende el punto,
sí,
¿no?
Sí. Totalmente.
Pero sí hay una pregunta capciosa.
Totalmente. 100%. Está buenísimo. Y digo, eran dos preguntas, pero ya primero preguntar esa, porque me causaba mucha curiosidad. Y la otra, que digamos que siguiendo con el guión. Entonces, ok. ¿Tú qué crees? ¿O tú qué consideras? ¿Qué requiere hoy día un diseñador para triunfar en esta industria? O sea, porque está bien bonito hablar de pasión, está bien, ¿no? Pero ya con lo que tú llevas viendo y eso. ¿Tú qué crees que ahora requiere un diseñador para realmente triunfar en esta industria? Porque no se trata, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que, no, que está bien, o sea, está bien padre ser muy bueno haciendo partes técnicas, pero creería que, aparte de la pasión, debe de haber algo ahí, ¿no? Para poder realmente triunfar y poder crecer, porque si no, pues, podrías entrar y quedarte estancado.
Sí. Para mí tiene mucho que ver esto que hablábamos al principio, ¿no? De tener este hambre por aprender y encontrar una oportunidad en donde hay un problema. Pero igual, yo lo que pienso que... No sé si tiene que ver con esta posición. No sé si tiene que ver con trabajar en tecnología o es algo humano. Pero para mí, de lo que más hay que elaborar es la negociación. La capacidad y la flexibilidad de negociación. Yo eso lo aprendí desde muy chica. Bueno, sí, desde muy joven. A poder negociar qué se puede diseñar y qué no, qué se puede desarrollar y qué no en el tiempo que vos tenés. Yo siempre tuve mucha suerte con el equipo de desarrollo. Siempre me llevé muy bien, me entendieron, pude trabajar muy bien en equipo. Entonces era como, bueno, mira, como yo tengo esta cosa de la docencia, siempre te explico, nunca voy a venir y decirte que hacer esto. Sino como, mira, el problema es este, lo que yo quiero es esto. Entonces cuando me dicen, no puedo hacer esto en este tiempo porque tengo que desarrollar un API no me lo da, no sé, bueno, todas esas cosas que nos contestan. Pero como me entendieron la necesidad, dicen, lo que podemos hacer es esto y esto. El diseño colaborativo para mí es maravilloso, de los mejores que he tenido es cuando puedo diseñar con desarrollo ahí, los dos, dibujando. Y te va a tocar negociar tiempos, negociar estimaciones, y a veces vas a ganar y otras veces vas a perder. Entonces, naturalizar que en todas está bien, elegir las batallas. Yo creo que eso es lo que hace que una profesional sobreviva y subsista y siempre esté como evolucionando y mejorando. Para mí esa es la clave. Y no es tan técnico, y no sé si tiene tanto que ver con este rol. Por eso no sé si es la respuesta que querías, pero para mí es clave.
No.
Por ahí una...
Dale.
Tal vez una persona que no es tan excelente, no sé, vamos a seguir por UI, pero sabe negociar y sabe escuchar y sabe adaptarse, va a progresar más que una persona que no sepa negociar ni adaptarse, pero sea excelente visualmente. Ambas personas les va a ir bien, ¿eh? Pero digo, como es maravillosa las puertas que abre saber negociar.
No, totalmente. Y creo que das en el clavo porque quizás, y no es una pregunta hacia ti, sino es una pregunta retórica. Habrá que ver si la gente que está formando estas instituciones de los tamaños múltiples que hay que están formando diseñadores UX.
La cátedra que yo enseñé te puedo asegurar que sí, sí pero sí. El resto no
habrá
sé.
Habrá que ver si este tipo de soft skills, que de entrada inclusive pueden aprenderse, pero hay que ser muy consciente de cómo es uno como persona, y de eso venía mi pregunta anterior, como de, oye, ¿estás dispuesto a negociar? ¿Eres bueno? ¿Eres flexible? ¿Quieres colaborar o eres alguien que a lo mejor se identifica más con roles en cualquier otra industria que tenga que ver con trabajo en solitario? Que creo que hoy por hoy el diseño de UX es colaborativo 100%, a diferencia de, como decías hace rato, la camada de hace 10, 15 años donde pues, podías sentarte en tu computadora en silencio. Hoy, con las herramientas y con el tipo de modelo operativo que hay en las diferentes industrias, eso es cada vez menos probable. Porque pues vas a tener, aunque tú estés en tu computadora, va a llegar el cursor en el Miro, en el Figma de otro diseñador que va a estar haciendo, ¿no? Entonces eso creo
y
que...
Y por ahí tienes un cliente que te empezó a hacer cosas en Figma, pues le pasaste el Figma, empezó a copiar y pegar, sí. Se dio cuenta que puede editar, ¿no?
No, sí, entonces yo creo que sería bueno y a lo mejor es una reflexión para justo aquellos... que como dice Liz, ojalá su primer input no sea el sueldo y sea una cuestión de qué se trata, vamos a entender de qué va, pero sí creo que das en el clavo que hay muchos soft skills que se tienen que adquirir, sí. Habrá que ver qué tanto te cuesta trabajo adquirirlos o no, o qué tanto te conoces a ti mismo como para entender tus fortalezas y debilidades y decir si es para mí o no es para mí, ¿no? O entender cómo vas moviéndote en los roles de UX para decir, pues lo mío no era el UI y yo me tengo que ir a la parte de research o service design, no sé, pero creo que das mucho en el punto. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo has visto en ese sentido? Porque ya llevas un rato haciendo contenido y justo hablabas de cómo evoluciona el cómo haces tú el contenido en cuanto quizás un poco en tus inquietudes que tú también vas teniendo, los temas que vas abordando. ¿Cómo has sentido que tu audiencia ha evolucionado, o si ha habido alguna especie de, no decirlo avance, porque no quiero verlo como algo hacia, siempre es lineal y hacia arriba, sino en un sentido, cómo ha cambiado tu audiencia en el tipo de preguntas que te hacían en el 2020 y a lo mejor el tipo de preguntas que te llegan a hacer hoy por hoy? Sé que seguramente siempre estarán, porque nos pasa a todos, el oye, yo quiero hacer esto, ¿por dónde empiezo? Pero ¿has visto un avance en el sentido de las preguntas desde, a lo mejor al inicio era ¿qué es UX y cómo se come? Y ahora es a lo mejor ¿cómo subo para ser senior, etc, etc? ¿Cómo has sentido eso? O sea,
me falta data para darte una respuesta certera de esto. Sí siento, porque no sé, el otro día que subí un reel de algo, hace muy poco, el último reel creo que subí, y perdía gente, y estaba con unos amigos y digo, chicos, yo subo algo y pierdo seguidores. en vez de sumarlos, ¿no? Pero creo que esa purga orgánica, porque no es que soy yo ahí sacando gente, sino es una purga orgánica, es la fortaleza, es como el abono de mi cuenta. Porque la última vez que mandé una caja de preguntas, que fue hace bastante igual ya, habrá sido la semana pasada o no, la anterior, no, la semana pasada que estuve sin internet, que les dije, ¿qué quieren que hablemos? Y la verdad que tiraron temas recopados, o sea, siempre igual aparece el que por ahí me sigue, no sé, cuando André Mons estuvo el mes pasado estuvo Andrea de visita en Argentina, hicimos un par de cosas juntas, ella subió su cuenta y a mí me siguieron un montón de seguidores de Andrea que ni idea qué inquietudes tienen y demás. La verdad me llegaron como, no sé, 100, 150 personas de André.
Es el efecto Andrea, le llamamos el efecto Andrea.
Exacto.
El efecto Andrea, ¿no? Sí, la queremos, la amo. Sí. La amo, Andrea, no se metan con Andrea, es un mensaje subliminal, no se metan con Andrea. Digo, bueno, esta gente no sé si se quedó, o sea, digo, siempre me va a llegar un ¿cómo hago para tener mi primer trabajo? Eso siempre me va a llegar y me parece bien, me parece que esté bien. Mi problema es cuando es como somos toda la comunidad, una gran parte de la comunidad hablando de eso. Esos mensajes por ahí yo los respondo, sí, por privado, no los respondo ni en story, ni hago una serie de contenido a raíz de eso. Pero sí me llegan preguntas muy copadas, gente muy fiel, muy leal tengo que amo, que me cuentan sus cosas y me cambian de trabajo y me cuentan eso y después vuelven a cambiar de trabajo y me cuentan, o de desafíos o de logros, ¿no? Como antes no me salía esto y me animé y fui y le hablé tal o cual cosa a mi jefe y yo creo que vamos avanzando bastante en conjunto. Hay gente que siente hasta la confianza suficiente para decirme, che, tengo ganas de hablar de este tema. Como, necesito que vos hables de este tema. Y como, bueno, está bien, qué sé yo. Bueno, después se me corta la luz en Argentina y no puedo hacerlo. Pero bueno, mi audiencia es chica, ¿eh? Mi audiencia no... O sea, yo crecí mucho entre 2020 y 2021. Crecí muchísimo cuando estuve con el ciclo no me acuerdo cómo se llamaba, pero de Boost Your Career. No me sale, qué mala que soy. Bueno, hice un ciclo para subir el seniority, digamos. Potenciar, ahí me fue muy bien. ¿Potenciar? No me acuerdo. Ay, qué papelonera que soy, ni mis propios ciclos.
Así, esa campaña que hice, bueno, que estuve, no me acuerdo cómo se llama.
Es que fue hace mucho, Benja. Bueno, ahí sí me fue bien. Sí, el año pasado había sacado los miércoles de junior, que por ahí charlaba con alguien y hablábamos. Ahí también como que se movió muchísimo. Pero después mi audiencia se quedó en los 7K, o sea, no es que tengo, viste, o sea, yo veo la gente que arrancó conmigo que tiene ya, viste, 5 cifras, pero yo estoy bien con eso, porque yo prefiero la intimidad y que hablemos de las cosas y que se quede conmigo la gente que tenga, que le aporte valor lo que yo traigo, lo que yo charlo, lo que yo veo, lo que propongo, y no que me muteen, ¿me entendés? Prefiero que me dejen de seguir a que me muteen, porque...
Oye, ahí me surge...
¿Por qué me puse a hablar de mí, chicos?
Ahí me surge una duda, y es, o sea, en un sentido real donde creo que Benja no me dejará mentir, tenemos, en ese sentido tenemos como cierta similitud en cómo vemos esto de desarrollar contenido. Entiendo que hoy por hoy no lo haces por esta cantidad, esta transaccionalidad que podrías estar preocupada por números y diciendo ¿qué pasa? Pero ahí sí me gustaría entender un poco, tu motivante es compartir lo que sabes y entendería que entre más cosas aprendes, pues el trigger es ahora quiero hablar de esto, que es lo nuevo que aprendí, quiero compartírselos como a mí me pasa, o sea, yo leo de algo y no me deja de mentir, no soy el primero que está hable y hable de lo nuevo que estoy leyendo, aunque él me diga, güey, ya bájate del tren, pero así somos muchas personas, nos gusta compartir lo que aprendemos.
Sí, perdón.
No, o sea, simplemente es... tu objetivo es ese y hasta ahora no hay algo más allá en... No porque esté mal, sino en un sentido de... Simple y sencillamente tú vas a seguir el camino de compartir lo que te gusta y ya. ¿Cuál es tu plan?
No siento que sea como tan narcisista o tirano, como que, bueno, es mi canal y yo hablo de lo que quiero, sino que siempre va por ese lado de ver si algo me parece que es interesante y no se está hablando, o algo me parece que no es accesible. Yo tengo la suerte de saber inglés y hablar inglés, y entonces puedo acceder a un montón de contenido que gente que me sigue no.
Totalmente.
Entonces en un momento eso fue muy fuerte mío, es como, bueno, genero contenido en español y traigo material que está en inglés y que mucha gente no puede acceder, como democratizarlo un poco para Hispanoamérica. También eso, generar conversaciones que siento que no están sucediendo. Por ejemplo, hoy, si bien mi carrera viró muchísimo más a research que a diseño, o sea, yo estoy mucho más atrás de userinterviews.com que de Figma, aunque también lo uso Figma. Por ahí hoy digo, che, no se está hablando, o sea, hay un montón de gente hablando de Figma y por ahí no estamos hablando tanto de research. Entonces, nada, empezar a hablar de lo que no se habla y que siento que también es importante, porque siempre hay una minoría que necesitan esas conversaciones o temas que son importantes. Yo hablé mucho tiempo de accesibilidad, yo no soy especialista en accesibilidad, ¿no? O sea, soy ínfimo, o sea, es esto lo que sé de accesibilidad. Y me siento orgullosa de que yo generé ese bullicio, esa discusión, para que hoy tengamos a Pibi Márquez, para que hoy esté Dalat, para que hoy haya comunidades que sí saben y que están hablando de accesibilidad, y estamos todo el tiempo hablando de accesibilidad. Entonces yo ahora te hago un TikTok salame, que es lo que me sale a hacer a mí, diciendo como, ay, cuando el cliente no quiere que tu sitio sea accesible, para que sigamos hablando de accesibilidad, porque ya están esos lugares de los expertos, ya están. Entonces, sí siento que mi cuenta tiene esa motivación. Y por el otro lado, que esto es algo que no lo digo tanto y es algo que yo estoy muy orgullosa, a mí no me interesa monetizar la cuenta. A mí me han ofrecido muchísimos lugares, no sé si mucho dinero, porque no llegamos a la conversación del dinero, pero me han ofrecido publicidad, la famosa colaboración. Yo digo que no a todo. A todo. ¿Por qué? Porque para mí el vínculo que yo establezco con una persona que elige seguirme es valioso. Va a valorar lo que yo le recomiende, va a valorar mi opinión. Yo no la voy a vender por un par de pesos, y menos pesos argentinos, no sé. Pesos mexicanos, capaz lo que
pero está, digo, padre que sea, que haya esa transparencia.
Maravilloso.
Pero digo, y eso nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque pasa en el DM, ¿no? Yo no salgo a decir. Pero a mí todas las escuelas me pidieron publicidad y a todas dije que no. Y las únicas que yo recomiendo es cuando enseño yo, porque para mí enseño bien, si no, no lo haría.
Sí, totalmente.
Entonces, si enseño yo, sí lo promociono. Y si enseño a una persona, como me ha pasado con Merlara, ¿no? Cuando, bueno, una persona que enseña bien y que recomiendo, sí lo recomiendo. Cuando me preguntan, además, y dicen, ¿dónde te recomendás? Bueno, justo tal persona yo sí recomiendo. Ahora, si no sé qué contenido hay, no sé cómo lo das, no sé si sabes, no sé tu carrera, y no tengo tiempo de andar traqueando todo eso para decirle a la gente, sí, andá a estudiar en tal o cual lugar.
Total.
Pero bueno, en un tiempo pedía que me inviten. O sea, si querés que te recomiendo, me invitas a... Y si a mí me sale, te recomiendo. Y vemos la colaboración o lo que fuera. Ahora no tengo tiempo, no tengo ganas.
No, está perfecto.
Sí, buenísima, sí, digo, y me encanta porque, bueno, o sea, al final que seas tan leal a lo que estás haciendo, creo que eso está súper padre. Pero hay algo que me llama la atención ahorita. Hay muchas cosas que me llaman la atención. Es que la curiosidad es un valor único. Aprovechen. No, a
sí,
ver.
Sí, obvio.
De pronto, ahorita mencionaste los TikTok, que por cierto, yo particularmente soy muy fan del TikTok. Como que está como la actuada, la actuación. O sea, como que se te da. Tengo una duda muy puntual porque, ok, diseño de imagen y comunicación, cine, etc., diseño gráfico, después diseño UX, ¿no? ¿Qué nos encontraron en el diseño UX? ¿Qué ahora dijiste? ¿Qué nos encontrado ahí que ahora no voy a decir adentraste porque es lo que quiero que nos platiques, pero ahora estás, bueno, eres actriz.
Sí.
No quiero preguntar si no encontraste nada en UX, pero más bien, ahorita que estás otra vez potenciando o potenciando tu carrera en ese rubro, ¿fue por algo, es por un tema de curiosidad, es por un tema porque lo querías desarrollar, es un tema porque dijiste, está padre? Y si ya ahorita que lo estás haciendo, ¿hay algún momento, alguna comunicación, no, entre esa parte de la actuación y tu carrera? ¿Cómo se comunican y qué es lo que has encontrado ahorita que lo estás potenciando? Pues que te hace posiblemente mejor diseñadora, pero también posiblemente todo lo que está acá y que has aprendido acá, te hace mejor actriz. Cuéntanos.
Ay, tengo tantas cosas para responder a eso. Actuar es el sueño de mi vida, ¿no? Cuando yo era chiquita, que decían que quiero ser cuando sea grande, ¿no? Decía, quiero ser diseñadora UX. Decía quiero ser estrella de Hollywood.
Ok.
No, estrella de cine decía. Okay. Pero no era quiero ser actriz, viste, la quería ser estrella ella.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora soy un poco más humilde y quiero ser actriz. Pero era eso, me encantaba verme en cámara. Mi papá siempre fue como muy tecnológico y compraba, viste, como las cosas nuevas, y teníamos una filmadora así gigante. Y me filmaba y yo le contaba todo, le traía mi ropa, le mostraba la ropa, todo, y me miraba a la cámara. Pero bueno, fue hace bastante tiempo. Yo no soy de la ciudad de Buenos Aires, de Capital, soy de una ciudad un poquito, unos kilómetros de la ciudad. Entonces, no había mucho para estudiar y demás. Entonces, seguí mi vida como cualquier hija de vecino. Y en la adolescencia empecé a estudiar actuación como a los 14 años. Y después la vida adulta, ¿no? Me recibí del colegio, estudié dos carreras. Y hubo una época mala mía, una época como oscura. Y decidí reconectar con las cosas que me hacen bien. Y ahí dije, bueno, voy a volver a actuar. Estaba como muy desmotivada, ¿no? Y volví, retomé en 2019 actuación. Y de ahí, pa'lante comandante, o sea, dándole y entrenando y perfeccionando. Y hay muchas cosas que siento que se tocan con UX. Primero, que yo empatizo muchísimo con las necesidades junior, porque yo actuando sí soy junior, ¿no? Yo soy una actriz que tiene muy pocos trabajos hechos, que tiene un CV que está casi vacío. Y por eso también les demando a los junior. Porque yo no me quedo llorando y no le escribo a Darín, ¿cómo hago para ser actriz? Bueno, Darín saben quién es, ¿no? Bueno, ahí le puedo escribir a Bárbara de Regil, que la amo, chicos. Es mi actriz mexicana favorita, es de mis actrices favoritas. Y digo, no le escribo, ¿qué hago? ¿Cómo hago para conseguir trabajo? ¿No? Sino que estás todo el tiempo rebuscándotela y viendo cómo haces y qué. Entonces, ahí es como empatizo con esto de querer y que cueste tanto, pero también es como, no hay atajos, ¿no? O sea, si yo no encuentro el atajo, vos tampoco hay atajo. O sea, hay que laburar acá, si no, no se llega. La cuestión de la empatía es clave para un actor. La cuestión de la curiosidad, como decías, Benja. Entender, bueno, de dónde viene, qué quiere, qué lo detiene, cuáles son los conflictos de la... Todo eso pasa en el actor. Y cuando vos estás investigando, y sobre todo yo lo voy a llevar a research porque es como mi pata fuerte, te pasa lo mismo. O sea, cuando estás haciendo un user persona o estás tratando de entender tu target audience o lo que fuera, le pasa lo mismo que te pasa a vos como actor. Claro. Es las mismas dudas, ¿no? Entonces hay mucho paralelismo en eso. Y después una que Benja la sabe y la voy a decir porque también estoy muy orgullosa, que yo me hago mucho la boluda, o sea, me hago la tonta, la que no entiendo, cuando estoy haciendo investigación con personas usuarias. Y me funciona muchísimo. Porque entonces es como decís, ay, ¿qué? ¿Cómo que no entiendo? Además, bueno, como la mayoría de las veces trabajo para gente de afuera, y ya tengo acento y todo, entonces ya es como que además ya tienen esa predisposición que vos sos tonta y no entendiste, ¿viste? Hay veces que me dicen, no sé, o sea, ¿hay Amazon en Argentina? Y vos decís como, no, Walmart, me dijeron una vez, ¿hay Walmart en Argentina? Ay, Walmart en Argentina, pero por ahí digo, como, ay, no, ¿sabés qué? No, ¿qué es eso? Y entonces ahí logro que me expliquen todo, ¿no? Hace muy poco estaba con... Ay, no sé cuánto puedo contar y cuánto no, por los NDA. Nada, estaba trabajando en la industria de salud. Y yo logro que la gente, me hago tan laborudo y que genero como tanto, o sea, porque uno tiene 45 minutos o como una hora para generar un vínculo con un desconocido que te cuente cosas muy sensibles.
Sí, sí, sí.
Y el tema de salud, vieron que hay privacidad y todo. Y uno de mis compañeros está escuchando y me dice, yo puedo creer lo que te cuenta la gente, o sea, la gente ventila. Y le digo, es uno de mis superpoderes, o sea, yo no sé qué pasa, pero logro que la gente hable y cuente cosas que...
Difícilmente lo haría en otro...
Si lo quiero explicar, como luego no lo hago. Y para mí tiene que ver con esto, ¿me entendés? Que pongo carita de, ay, no entendí, ay, mostraba, no sé qué, y la gente sola va como tratando de ayudarme. Y eso para mí tiene que ver con la actuación, con el registro facial que puedo tener. No sé si contesté igual.
No, sí, por supuesto que contestaste, sí, por supuesto, ¿no? O sea, esta parte, digo, yo no sé nada de actuación, evidentemente, pero cuando a veces escuchas a actrices o actores, ¿no? Que se meten en esta situación de me voy a meter en el personaje, de entender. Hace poquito escuchaba la entrevista, soy muy malo para recordar nombres, por cierto, ya la gente lo sabe, pero no me acuerdo, y decía, yo me iba a ser un personaje de la época de los 80, ¿no? Entonces, meterte en el cómo hablaban en los 80 en México, o sea, esa parte, pues al final de cuentas también podría ser básicamente un estudio, ¿no?
Un estudio de... Sí.
Exactamente.
Ya. Y otra, y la última que digo es el tema este, ¿no? El tema del video, hablar a cámara. Yo cuando estoy presentando trato de hacer esto que estoy haciendo ahora, que yo no los estoy mirando a ustedes, sino que estoy mirando directo a cámara, porque la forma en la que llega el mensaje es diferente. Y hoy lo iba a hacer, pero después dije, no, va a ser mucho. Yo cuando sé que tengo que hablar o algo, trato de usar el celular y estar parada, porque la energía que vos podés manifestar y transmitir es diferente. Y eso también creo que viene de mi relación con la cámara.
No, de acuerdo.
Y qué interesante. Y lo que no sabes, Ulises, es que seguramente hay 40 personas de staff ahorita en la casa de Liz, donde está grabando.
Exacto, tiene todo un set montado ahí. No, pero, sí. Pero creo que sí se hace en el punto porque, o sea, igual que Benja, no soy alguien que sepa mucho de actuación, pero sí creo que puedo encontrar el paralelismo quizás más sencillo es el hecho de hablar en público, hablar a la cámara, grabarte, que no digo, creo que lo hemos comentado, pero los primeros episodios que Benji y yo nos grabamos haciendo podcast son los que menos escuchamos porque es como, sí. Ay, ¿no? Cuando escuchas y perder eso y literal es, o sea, yo no me imagino eso a gente haciendo algo que sale en televisión o un proyecto por muy pequeño, cortometraje, y después verte cómo lo hiciste y estarte viendo en tercera persona, es una sensación bien rara que a lo mejor muchos inclusive ya lo dominan, ya saben cómo, para se ven y dicen, ah, sí lo hice como quería que se viera o me faltó, qué sé yo, ¿no? Pero creo que es paralelismo tan sencillo como el de hablar en público, el grabarte, hacer reels, el compartir o explicar un tema, tiene sin duda. Exactamente, ¿no? Entonces, tiene sin duda esa parte. Podría, yo diría, y cuando Benja me contó, dije, se nota. O sea, se nota porque veo los TikToks y dije, no, a mí no me saldrían así. A mí no me saldrían así. Entonces se nota que...
No, y además a mí TikTok me divierte muchísimo. Sí. O sea, creo que es mi red favorita porque es todo divertido en TikTok. Entonces, no es como, uy, hablar de un problema de mi jefe, sí. De no sé qué. Esto es chiste, nos cagamos de risa, eso me encanta.
Sí, buenas. Pues listo, pues Benja.
Nos vamos con la última pregunta. Liz, ¿sí? No, insisto, no sé por qué siempre agradecemos en esta parte, pero agradecerte que hayas aceptado la invitación. Son dos preguntas más, pero la que sigue es, cuéntanos si hay, bueno, de esas tres personas o profesionales de la industria, ¿no? O que al final que tú creas que han construido hacia ti, que han construido, digamos, que a lo que tú eres hoy, ¿no? Como persona, como diseñadora, como profesional, como actriz, ¿no? Queremos realmente escuchar quiénes son esas personas que hoy día rondan en tu mente, ¿no? Y que dices, wow, es que hace poquito me inspiraron o me cambiaron. Cuéntanos quiénes podrían ser.
Te la voy a pinchar un poco a la pregunta, porque yo no soy muy de idealizar, uh-huh, y de admirar, y de, ¿no? Uh-huh. No sé por qué. Crecí así, yo de hecho, la gente famosa no me genera nada, ¿viste? Es como que, ah, mira, que está, no sé qué, yo como así, bueno, chao, no tengo eso. Pero sí hay gente que me resulta inspiradora desde ganas de trabajar con, claro, ¿no? Una de las personas, me va a odiar por esto, me va a odiar. Mi amigo Diego, que es, uh-huh, colega que trabaja, okay, en UX, que lo conocí trabajando juntos, hoy trabaja en otra empresa, es una persona que tiene un carrerón hecho y que sabe muchísimo y me ayuda muchísimo a mí a mejorar en mi día a día. Nos juntamos siempre por ahí a tomar cerveza y a hacer cosas de amigos y hablamos de trabajo y cada vez que le cuento en qué estoy trabajando, lo mejora, ¿no? Y para mí es una persona inspiradora. Por más que me va a odiar y va a decir que no y bla. ¿Hay una pregunta ahí?
No.
Ah.
No, está bien, dale.
Y esta es re chupa media, pero bueno. La líder con la que trabajo hoy, Mía. Primero porque es la primera vez que tengo una líder mujer y me parece que para todas las mujeres siempre es inspirador que veamos un liderazgo positivo de otras mujeres. Porque acá, bueno, aprovecho y bajo línea, todavía hay una gran brecha y faltan muchísimas mujeres en el liderazgo y liderazgos positivos. Es una persona que me da muchísima libertad, que yo por ahí a veces siento como estoy tensionada y que tengo que plantearle algo y me hago como todo un discurso. Yo cuando tengo charlas charlas difíciles, me hago como un discurso de cómo lo voy a abordar y una estructura. Y ella es como, ah, bueno, sí, o sea, lo que vos quieras. Y yo como, viste, ya tenía como varios, si me contesta,
escenario, un flujo, sí.
Y es eso, ¿no? Me enseñó que puedo hablar, que puedo... Y de vuelta me quiero poner como con un discurso feminista, por más de que soy feminista. Muchas veces tenemos miedo las mujeres de decir que no, de hablar, de pedir... porque está este estigma un poco, y a mí me cuesta mucho, y de repente estuve la primera vez que tengo una líder mujer, y todas esas cosas que veo que me cuestan, no, ¿me entendés? Es como, fluye, está claro, todo bien, decímelo, te agradezco, ¿no? Te agradezco por decirme esto. Entonces me parece una persona muy inspiradora, más allá de que como mujer me parece es excelente, ¿no? Es una mujer que, por ejemplo, esas inversiones que para mí es como, pues yo no entiendo nada, y ella invierte en la voz y hablan de acciones y cosas así,
wow,
que me resulta como, wow, ¿no? Uh-huh, ahí sí, uh-huh, como un modelo a seguir. Pero la verdad, la tercera te la debo, porque hoy en mi carrera son esas personas. Cuando inicié, no sé, porque... No sé si decir, ay, Nielsen. No, la verdad que no. O sea, Nielsen lo leí. No me parece una persona inspiradora. O sea, parece una persona inteligente, que hay que leer y demás. Pero no me parece que si es el chabón que te... ¿Me entendés? Que así, dale, ¿qué pensaría Nielsen de vos y ahora no? Así sí.
¡Levántate!
Me ves como que no siento que es... ¿Viste? O sea, acá hacemos mucho chiste con todo, bueno, con todo lo futbolístico. Entonces, como en un momento era como, no, mirá si lo decepcionás a Messi, ¿no? Sí, no tengo a alguien así en UX que diga, no, uy, lo voy a estar. No, perfecto. Me parece Nielsen, ¿no? Nielsen, o sea, es como un Messi, pero no tanto. Es como un Messi en unos mundiales anteriores.
Okay.
Exacto.
No, sí, está perfecto. O sea, qué padre que tengas esa transparencia, insisto, creo que nos... diría que diste las preguntas que tenías, las respuestas que tenías, y con eso es más que suficiente. O sea, en realidad ponemos tres, pero si son dos no pasa nada, y agradezco que seas así de transparente para decir, pues es, tengo estas dos personas en la mente y son las que van, y por qué
si
son.
Si quieres una tercera es Messi.
Why not, ¿no? Why
bueno,
not?
Para la gente que no está viendo el episodio en YouTube, traes tu ramera con Messi, la traes.
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Y para la gente, suerte.
Exacto, sí, exacto.
Gracias a que yo usé esta remera, Argentina salió campeón.
Mira.
La usé todos los partidos.
Buenazo.
Desde que empezamos a ganar.
Y voy a dar un dato curioso. Empezaron a ganar contra México. Nada más quiero comentar eso. Dato curioso. Y hay un dato curioso que nadie sabe.
¿Verdad? Porque Argentina le gana a México y yo me tengo que ir a México.
No te preocupes.
Con este acento tuve que hacer research en México. Y la gente me miraba horrible. En un momento le dije, estuve en Six Flags. ¿Fueron a Six Flags?
Sí.
Bueno, estuve en Six Flags. Y ahora las chicas les voy a decir, puedes ir, le di las preguntas a ella mexicana, le di las preguntas a ella.
Ya me estoy imaginando lo peor, continúa.
Porque, no, y ella iba y preguntaba las preguntas, o sea, usaba el script y yo estaba como de observadora, porque con el acento, no me contestaban, me miraban de arriba abajo, me boludeaban, o sea, me decían tipo, sí, ¿por qué vinimos? ¿Por qué es el cumpleaños? Mentira, ¿no? Era, viste, como cosas así. Así que dije, bueno, acá estoy pagando haber dejado a México afuera.
Totalmente.
Fue terrible, pero bueno.
No, está ¿Perdón? Genial. Pero no, pero otro dato curioso alrededor de eso es que el primer episodio de esta temporada, de que sí, la gente no lo sabe, fue grabado sí, justamente el día en que México jugó contra Argentina. Entonces, bueno, entonces, ya hay otro dato curioso que va saltando ahí. Pero no, maravilloso. Liz, gracias por haber estado aquí. Por último, cuéntanos. ¿Qué planes tienes? ¿Hay algo que nos quieras compartir? Siempre decimos los anuncios parroquiales, ¿no? Algo exacto, que digas, síganme en TikTok, ¿no?
Voy a hacer esto, ¿dónde te siguen? Esto, si quieres seguir la conversación. Asumimos que seguramente somos infamosos nosotros, entonces asumimos que nos van a escuchar más seguidores tuyos, pero en caso de que haya gente que no te conozca o no te ha seguido y no sigue la cuenta de todo Team UX, ¿dónde te siguen? ¿Dónde pueden seguir las conversaciones contigo? ¿Qué tienes a la puerta de la esquina sobre UX? Ahí es tu momento para hablar de lo que tú quieras y promocionar lo que tú quieras.
Bueno, en tanto en Twitter como en YouTube como en Instagram o en TikTok soy @todotieneUX. TikTok es muy de catarsis y de humor, y el contenido más educativo lo llevo a YouTube o a Instagram, ¿no? Como más de lo profesional. Twitter no lo sé usar, no lo entiendo, hay mucho hate en Twitter, o sea, estoy en Twitter, pero la verdad es que no casi que no estoy, sigo la noticia de Gran Hermano y me quejo cuando me quedo sin luz o cosas así, no es la mejor red, y estoy en Medium también con algunos artículos en Todo Tiene UX, y no tengo mucho más, la verdad que le contaba a Beca que tengo como una idea de poder fusionar un poco lo que es UX y lo presencial y lo teatral en Buenos Aires.
Ok.
Pero está ahí, ¿viste? Está cocinándose todavía.
Entonces manténganse al tanto.
No puedo contar tanto. Sí. Pero sí, y es algo local, ¿no? Así que me encantaría tenerlos, pero estamos muy lejos.
Sí.
Después me voy a México y hacemos algo en México.
Bueno, eso. No, está genial, así que manténganse ahí, @todotieneUX en todas las redes sociales, entonces no hay pierde, y manténganse al tanto porque seguramente si estás en Argentina vas a saber de este proyecto que se está cuajando cuando sea el momento, sí, y si viene a México y también sucede, créanme que también le vamos a anunciar como bombo y platillo, ¿no?
Por supuesto.
Buenísimo.
Si me dejan entrar, porque la última vez casi no me dejan entrar.
No, ya ahora sí.
No, yo creo que ya, México olvida muy rápido, perdón, dato político. México olvida muy rápido, muchas cosas.
Sí. No, y desde ya, chicos, muchísimas gracias por invitarme y por todo, porque, no sé, yo estoy recómoda, yo seguiría. Iría toda la tarde charlando con ustedes.
Venga.
No, y gran episodio. Sí. No sé si lo hemos dicho esta temporada, pero seguramente estarás invitada a un segundo episodio. Seguramente. No. Creo que hay mucho que todavía de lo que puedes aportar. Y pues nada, a la gente que llegó hasta acá, agradecerle sus likes, la levita en campanita. No, no es cierto, eso no pasa con otros. No, síganos, gracias por el apoyo a la gente que llegó hasta acá. Ulises, ¿no tú tienes anuncio parroquiales?
Por ahora nada, simplemente gracias a todos por estar sigan hasta este punto del video. Thinking. Uh-huh. Exacto, sigan Iterative Thinking, el newsletter de Ulises Arbizu. Y nada más que agradecerles un gran episodio. Me gustó mucho, insisto, y voy a recalcar mucho esto, me gustó mucho la transparencia de tus respuestas, porque la verdad es que eso sí fue como chihuahuas, no me lo esperaba, pero qué chido que respondió eso. Y la verdad es que sin duda se nota que eres consistente en todo, ¿no? Entonces, sabes que eso me agradó bastante. Y pues nada, simplemente muchas gracias.
Pues chiques, cerremos el episodio con el grito de guerra. Y recuerden,
¡somos Rebels!
The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
Somos Rebels.